tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace 4 años te contábamos aquí en COPE más Málaga la inauguración del carril bici de la Alameda Principal. Durante 4 años hemos tenido denuncias ciudadanas y muchas quejas por un carril que cuesta identificar y en el que de forma habitual se producen situaciones de peligro entre los peatones, bicicletas y patinetes, por una zona de la Alameda que es completamente peatonal. 4 años después, la noticia es que han comenzado los trabajos para mejorar la visibilidad de este polémico carril bici. Pero atentos al tipo de trabajo: pintar de rojo un tramo de unos 350 metros, desde el puente de Tetuán prácticamente hasta la calle Larios, que digo yo que ya lo podían haber hecho desde el principio y sin necesidad de estar 4 años estudiando lo que iban a hacer. Estamos hablando del carril bici más peligroso posiblemente de España, en el que peatones, usuarios de los autobuses y clientes de comercios conviven con bicicletas y patinetes. Una combinación que desde que se inauguró el carril en mayo de 2021 ha provocado accidentes y enfrentamientos en plena calle. Escucha, por ejemplo, a Manolo, a Dolores y a Eduardo.
Y van pitando, pe, ven a quitarse, uno le falta al otro. Yo estoy aquí, los veo y todos los días pasan cosas.
Bastante peligroso, porque vamos personas que a lo mejor vamos con carritos o personas mayores y algunos no miran por dónde van.
Entre ellos, entre el peatón y el patinete, pelea a puñetazo. Ahí en medio lo vi yo hace un mes y el patinete lo tiraron ahí en medio y entre dos le dieron una paliza a uno y lo dejaron ahí tirado.
Hoy, 4 años después de su inauguración, se toman medidas para mejorar la señalización del carril bici de la Alameda Principal, pero no se ha hecho antes porque, según el Ayuntamiento de Málaga, uno de los grandes problemas era encontrar una pintura adecuada para ese tipo de acerado. Esto decía la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, en septiembre del año pasado.
En un sitio así no podemos poner señalización vertical, no podemos poner separadores de caucho porque eso es que la gente se cae. Pues lo que nosotros buscamos es algún tipo de componente de pintura que estamos estudiando, que es complicado, que no dañe el asfalto, que no dañe ese suelo de ese mármol y que se note que es un carril bici. En eso estamos haciendo pruebas y viendo si existe algo que se pueda aplicar a esa zona de la Alameda Principal.
Bueno, pues 4 meses después de que la concejala dijera esto, el jueves pasado, aquí en COPE Málaga, volvimos a preguntarle si ya habían encontrado la famosa pintura adecuada. Esta fue la respuesta.
Nosotros estamos estudiando cómo mejorar ese carril bici, se lo aseguro. Que mi intención, llevamos tiempo estudiando cómo poder acometer una mejora del carril bici de la Alameda Principal, porque yo considero que se pueden hacer cosas para mejorarlo. Sigan esperando y cuando usted vea que esto va cambiando, pues me llama y le cuento la decisión que vamos a tomar.
Esto fue hace 4 días, el jueves pasado, 16 de enero. Hoy, día 20, han comenzado los trabajos en el carril bici de la Alameda Principal. Te recuerdo que lo que se va a hacer es pintar de rojo el carril desde el puente de Tetuán hasta la Plaza de la Marina, hasta la altura de calle Larios. Esto es lo que nos cuentan, por ejemplo, sobre esta decisión Pepi, Miguel, Antonio y Francisco.
Se vería bastante más, pero no lo sé si sería la solución definitiva. Yo creo que debería estar en el otro lado. Este está mirando hacia el Corte Inglés a la izquierda y yo creo que debería ir a la derecha, imagino.
Hombre, en rojo ya se verá mejor, pero vamos, como siempre venimos, como venimos.
Por lo menos ya te das cuenta que ese es el carril y ya que estás más cuidado.
Es más vistoso el color, es más vistoso que el blanco.
Creo que va a haber menos accidentes.
Bueno, pues esto es lo que opinan los peatones y parece que por ahora confían en que esa forma de hacer resaltar el carril pintándolo de rojo para que gane visibilidad y resulte menos peligroso puede ser una de las soluciones. Pero también hemos querido conocer la opinión de los comerciantes que tienen ese carril bici en la misma puerta de su negocio. Es el caso, por ejemplo, de Daniel Cobos, empleado de una administración de loterías a la altura de Puerta del Mar.
Está a los pies de las salidas de las paradas de autobús, con lo que por lo menos que evite esos posibles altercados del que va despistado, porque no es de aquí, con el que, bueno, tampoco cumple las normas de ir a una zona peatonal con una velocidad adecuada.
Decía Daniel Cobo, unos altercados que esta misma mañana se han seguido produciendo. lo ha presenciado casi mi compañero Andrés Atienza, que ha sido testigo de ello. Ciclistas y usuarios de patinetes que acaban prácticamente en una trifulca con los peatones por compartir ese espacio de la Alameda principal. Pues de momento esta es una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ya sabes que como cada lunes vamos a tener nuestra habitual sección de tecnología y hablaremos de tendencias de ciberseguridad para este año que acaba de comenzar para 2025. Y también vamos a ir a algún lugar de la provincia donde esta semana se celebra San Sebastián. Pero antes nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras, con vientos de componente sur flojos a moderados, más intensos en el interior. Las temperaturas van a subir. Mañana en Vélez Málaga vamos a tener la máxima 21 grados. En Málaga capital llegaremos a 20, 19 en Marbella, 18 en Antequera y 16 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT, Alberto Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues ahora mismo tenemos en la zona de la MA20, en el kilómetro 9, lo que es el túnel de Ortega Prado, sentido Ciudad Jardín, una retención de 1 kilómetro, y en la zona de Guadalmar igualmente, sentido norte hacia Ciudad Jardín, 1 kilómetro. Y en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos, tenemos retenciones de 2 kilómetros.
Estupendo. Gracias, Alberto.
A ustedes, buenas tardes.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico lento en la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Tenemos un vehículo averiado a la altura de Martínez de la Rosa, sentido Ciudad Jardín. Y luego tráfico intenso también en la entrada por Blas Infante hacia el centro. Como siempre, desde aquí puede recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Atención amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 € el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. Ya sabes que a esta hora siempre hacemos una paradita en la provincia. Entre todas las fiestas en honor a San Sebastián, que por cierto es hoy, felicidades a los sebastianes, hemos elegido de las que se celebran esta semana dos. La de Casa Bermeja, donde nos iremos en unos minutos, y la de Benamargosa, a donde nos vamos ahora mismo. Esto es Málaga en 103. Y en Benamargosa nos espera su alcalde, Salvador Arca. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hoy tenéis lío en el pueblo o lo vais a dejar para dentro de unos días?
Bueno, hoy es día festivo en Benamargosa. Uh-huh. Y lo celebramos el día 25, sábado día 25.
Ajá. Por aquello de que es fin de semana, supongo, ¿no?
Hoy ya sí se oyen cohetes y se oye ya uh-huh. un poco de jaleo.
Muy bien. ¿Cómo lo vais a celebrar el sábado? ¿Qué tenéis pensado para esa fiesta?
Pues mira, ya va a estar un poco acondicionado por la dana, porque normalmente lo celebramos en el Llano del Río, y entonces este año, como todavía estamos ultimando ya el lodo y una calle que está en obra, lo vamos a celebrar en el pabellón. Bueno, la procesión va a ser como siempre, pero este año sí que es verdad que va a ser un poco más, en fin.
Menos festivo.
Más, Sí, porque bueno, la verdad es que aquí hasta que no lleguemos a la normalidad, a tener un poco todo arreglado, los campos, que todavía que nos quedan algunas cosillas por solucionar, por no decir bastantes, pero bueno, es el patrón del pueblo y la gente también tiene ganas de su fiesta y nada, haremos lo mejor posible para que salga un día bueno, claro.
Y eso, aunque el cuerpo no está para muchas fiestas, ¿no, Salvador? Supongo.
Bueno, es normal. Yo ahora mismo lo que tengo encima son mucho trabajo para recomponer todo lo que ha sucedido, ha sucedido algo muy grave aquí en Benamargosa con las infraestructuras municipales, los campos que están cerca del río han sido muy dañados, que son los negocios de los vecinos, ¿no? Y entonces, bueno, la realidad es que todavía para llegar a la realidad, normalidad, falta, ¿no? Sí que es verdad que ya lo que es en el casco municipal, lo que es el río se ha drenado, el casco pues está ya medio bien, todo, ¿no? La parte baja del pueblo es estos dos locales que son de copas y un restaurante que están, fueron los más afectados, que están todavía en obras, y eso también va a afectar un poco a la apertura de los locales, a lo que es la fiesta, ¿no? Uh-huh. Este año, bueno, fue la Dana, Navidad, estamos preparándolo todo. Y bueno, esperemos que todo salga bien, que la gente pues eche un día dentro de lo que nos ha pasado, pues bueno, desconectar un poco y celebrar nuestro patrón.
Pues
yo
sí,
animo desde aquí, ya aprovecho para que la gente venga y visite nuestro patrón y lo que, bueno, las actividades que hay mañana, que hay, bueno, pues hay un pasacalles, hay, en fin, hay algunas cosillas que están muy bien.
Uh-huh. Bueno, hay que hacer un paréntesis dentro de lo malo, ¿verdad? Por lo menos para olvidar un poco lo que ha pasado y una vez que ya termine la fiesta en honor a San Sebastián, ponerse otra vez a trabajar para volver a que Benamargosa sea lo mismo que era antes del paso de esa dana. Salvador Arcas, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la fiesta y a seguir trabajando para poner otra vez el pueblo al 100% de bonito.
Pues muchas gracias, muy amable vosotros.
Gracias. Y nos vamos a otro sitio donde también se celebra San Sebastián, de los muchos lugares donde se celebra esta fiesta en honor a este patrón. Ese lugar es Casa Bermeja y ahí está su alcalde, Pedro Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también vosotros estáis metidos hoy de lleno. Quiero decir, ¿hoy es fiesta local en Casa Bermeja o habéis dejado las cosas para un poquito más, unos días más adelante?
Sí, hoy el día de San Sebastián, el día 20 de enero, pero lo celebramos normalmente el siguiente domingo. Nosotros uh-huh. lo celebraremos el 26 de enero.
Uh-huh. ¿Qué tenéis preparado para ese fin de semana?
Bueno, pues ayer se subió San Sebastián a la iglesia desde la ermita donde está en el cementerio municipal también que le da el nombre San Sebastián. Y durante la semana pues se ha organizado y de aquí también quiero agradecer la colaboración de la parroquia Nuestra Señora del Socorro a la mayordomía de San Sebastián, la organización de actividades tanto religiosas como lúdicas para el día de San Sebastián. El día de celebración, que el día 26, pues en principio a las 11 se hace entrega del premio del Instituto de la Villa, en el que se reconoce a vecinos de Casa Bermeja pues la profesionalidad que han tenido y la dedicación que han tenido para Casa Bermeja, ¿no? Y después, posteriormente, el día 12, a las 12, lo que se hace es pues la celebración de la misa, acompañada de la banda de música del municipal y también de la coral municipal de los campos de cámara y se celebra la Eucaristía, después se procesiona San Sebastián por las calles principales de Casa Bermeja, acompañada por todas los vecinos y los visitantes que tengamos y para llevarlo de nuevo a la ermita de San Sebastián y después pues se realiza una invitación de migas y mosto en el, un parque que hay junto al cementerio.
Bueno, pues la verdad es que no es poco, ¿no? Ojalá también el tiempo acompañe, que hoy tenemos el día un poquito lluvioso. A ver qué previsiones tenéis para el fin de semana.
Bueno, esperemos que nos deje un hueco para poder celebrar el Día de San Sebastián, que lo celebramos, la verdad, todos los casabermejinos con mucho fervor y además que nos une en la celebración y posteriormente en comidas familiares y en comidas de amistades. Y bueno, que nos deje ese espacio para poder celebrarlo.
Pues ya sabéis, San Sebastián, que es hoy precisamente, que es fiesta local en muchas localidades de la provincia de Málaga, que ya este fin de semana pasado se ha celebrado en algunas, pero todavía quedan otras como Benamargosa o Casa Bermeja, donde se celebran en este caso el sábado y el domingo respectivamente, así que este fin de semana seguimos teniendo fiesta en honor a San Sebastián. Pedro Hernández, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hablamos un poquito de tecnología y ciberseguridad. El tema que traemos hoy son las tendencias de ciberseguridad y esas necesidades formativas que son necesarias para afrontar esas tendencias del año 2025 que acaba de comenzar. Como siempre, acudimos a nuestro experto en tecnología y ciberseguridad, Juan García Galera. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. Oye, cuéntame, porque hoy tenemos un invitado que se llama Antonio Fernández, que en la actualidad me dices que es responsable de ciberseguridad en una multinacional en Galicia, pero supongo que no será eso a lo único a lo que se dedica, ¿verdad?
No, porque además, aparte de sus tareas en la empresa en la que trabaja, es también profesor y evaluador de proyectos de innovación y ciberseguridad en entidades de la Unión Europea. Entonces, colabora con la Comisión Europea o incluso con la Agencia de Defensa Europea. Y entre otras cosas, es muy reconocido por ser un cazador de EPU. Eso es la persona que se dedica a buscar vulnerabilidades, siendo de los hackers buenos, en grandes empresas del mundo. Entonces, por ejemplo, por destacar, ha conseguido encontrar vulnerabilidades en la NASA, además fue este verano, hace poquito, en Google, en Facebook, en Twitter, Uber, Microsoft, Intel, Apple, incluso en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en la Unión Europea, en el gobierno de Holanda, con lo cual es una persona muy reconocida y es de los hackers buenos que de este país. Entonces, ¿qué te puedo decir también? Pues que además es profesor y divulgador en varias, bueno, aparte de tener su canal de YouTube, en varios centros de estudio reconocidos, escuelas de negocios, e incluso en la Ciberwall de la Policía Nacional, o es mentor de la Liga Nacional de la Guardia Civil. Con lo cual es una persona muy reconocida y tengo también el honor de compartir con él pues membresía en la cátedra de ciberseguridad del máster profesional en dirección de ciberseguridad, hacking ético y seguridad ofensiva de la Escuela Internacional de Postgrado, que es una escuela de negocios que está aquí con sede en Málaga. Entonces, si quieres, te doy paso con él.
Muy bien, pues vamos a saludarlo. Ya tenemos por ahí Antonio Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, muchas gracias por invitarme.
Muy bien, gracias a ti por atendernos. Vamos a empezar por lo que acaba de decir Juan precisamente ahora. ¿Qué hacéis vosotros en la cátedra del Máster de Ciberseguridad de la Escuela Internacional de Posgrado? Vamos a ver.
Bueno, pues aparte de lo que dice Juan de dar clase, que es evidente, ponemos al día de las tendencias que hay en el mundillo de la ciberseguridad para los alumnos que año tras año se apuntan a las distintas ediciones, porque no es un mundo monolítico que no se mueva. Esto cada año cambia, sobre todo con las tecnologías disruptivas que aparecen, como la inteligencia artificial, que está en boca de todos, pues que hay que adaptarse de la misma manera que los malos se adaptan a la hora de hacer los ataques. Nosotros tenemos que estar ahí para defendernos lo mejor posible y dotar de ese conocimiento pues a la gente que viene.
¿Y tú crees que ese máster de ciberseguridad en el que estáis metidos cubre un poquito las necesidades del mercado actual?
Sí, cubre, a ver, vamos a ser sinceros, cubre un poquito de todas las ramas de la ciberseguridad. La ciberseguridad no es una asignatura, tiene muchos sabores, tiene muchos submundos y tocamos un poco de todos, desde la parte ofensiva, que esto sería lo de buscar los fallos de ciberseguridad, que como en mi tiempo libre hago y que comentó Juan, como también a defender bueno, las empresas, porque no todo el mundo busca para su empresa un ingeniero de ciberseguridad ofensiva. Muchas veces lo que se busca es alguien que esté defendiendo los sistemas y actualizando y todo esto. Además de partes que para mí son menos divertidas, pero para otros son divertidas, como la regulación, la normativa, las políticas, que recientemente, bueno, pues Europa ha metido unas leyes que muchas empresas van a tener que pasar por ahí.
Uh-huh. Y esto de la ciberseguridad, vamos a decirlo bien, la ciberinseguridad, ¿es algo que afecta solamente a grandes empresas o a cualquier ciudadano normal y corriente también le puede afectar?
Hombre, a todos nos llegan las llamaditas últimamente, ¿no? De tenemos un trabajo para ti, únete a nuestro WhatsApp. Eso, uh-huh, en realidad detrás hay una estafa. Hay un montón de estafas que, bueno, afectan sobre todo a los ciudadanos, que somos, bueno, unos objetivos claros. Algunas tan burdas como hacerse pasar por Brad Pitt y que una señora le dé no sé cuántos miles de euros, pero otras ya un poquito más complejas, y lo que se dedican es secuestrar tu cuenta de Instagram, por ejemplo, o de Facebook, y te piden un rescate por ella. Y también la utilizan para hacer publicidad y engañar a otra gente, que sean amigos tuyos y familiares.
Mm-hmm, qué barbaridad. Juan, la experiencia tuya y tu conocimiento, ¿por dónde crees tú que van las tendencias de ciberseguridad para este año que acaba de empezar?
Bueno, pues yo creo que uno de los grandes cambios que ya se estaba viendo este año pasado era la llegada del uso de la inteligencia artificial, pero no solamente para atacar, que ya la están usando los malos precisamente para delinquir y hacer más estafas y demás, sino también que se tiene que empezar a usar sobre todo en la parte de la detección y la defensa de cuando están atacando tu sistema. Entonces, lo que decía antes Antonio con el tema de si se cubrían las necesidades del máster en el que estamos los dos, lo que pretendía era dar esa visión tan grande, no solamente de la parte un poco más jurídica o normativa, como comentaba, sino es esos dos mundos, que es cómo tienes que atacar y cómo tienes que defender, porque es tan importante conocer cómo tienes que atacar precisamente para poder defenderte de la forma adecuada. Entonces, la inteligencia artificial va a ser uno de los elementos principales que se van a usar en el 2025, y luego pues también se va a seguir haciendo un robo de datos sensible, tanto en empresas como ciudadanos, pero sobre todo haciendo más hincapié, por ejemplo, en el Internet de las cosas. Ya tenemos dispositivos conectados a Internet, un propio ciudadano en su propia casa tiene ya múltiples dispositivos conectados, entonces las vulnerabilidades que pueda haber ahí se van a intentar explotar mucho más, pues, no solamente en las empresas, sino en los hogares de las personas también, para intentar acceder a esos sistemas y generar algún tipo de posible estafa. Malware también con inteligencia artificial, o sea, todos esos ataques que se estaban usando se están intentando pasar a la parte de inteligencia artificial. Entonces el cibercrimen pues va a ser mucho más complejo, porque ese malware ya se vende como servicio en la Deep Web, y realmente ha aumentado de forma exponencial desde el año 2023.
Uh-huh. Por cierto, Antonio... temas como, por ejemplo, las guerras, no solamente la de Ucrania, sino ahora ya se está hablando otra vez mucho por el tema de la liberación de rehenes, etcétera, de la de Gaza o entre Gaza e Israel. Bueno, y más recientemente, es decir, esta tarde se está invistiendo de nuevo como presidente de Estados Unidos al señor Trump, que no se le ocurrió otra cosa que decir que no se puede utilizar TikTok en Estados Unidos hasta que los chinos no dejen de estar detrás de esa red. ¿Nos afecta prácticamente a todos los ciudadanos lo que ocurra en las redes y en estos lugares que supuestamente están tan lejanos, ¿no?
Creo que el señor Donald ya les ha dejado volver a usar,
¿sí, no?
TikTok, sí.
pero le ha dado un margen de 90 días, me parece, ¿no?
bueno, sí, pero bueno, eso ya lo solucionarán. Tampoco te voy a decir la verdad, no soy muy fan de TikTok, entonces me da un poco igual, tampoco vivo allí.
Ya.
Pero volviendo a lo que preguntabas, sí, la política, la famosa geopolítica, que últimamente se habló un montón, claro que nos influye mucho. De las últimas décadas hay, yo lo que siempre denomino como una ciberguerra fría. Ten en cuenta, todos los datos de los ciudadanos y todos los negocios son digitales actualmente. Esa famosa digitalización de la que habla la gente, te tienes que digitalizar. Si lo estás pensando en 2025, cierra y hazte otro negocio porque llegas tarde. Uh-huh. Está todo en digital. Llevan décadas los gobiernos atacándose unos a otros, pues, para influir a la población o para robar datos. O sea, ¿eso nos puede influir? No, nos influye en día a día. cuando ya vamos al terreno de guerra, bueno, voy a decir gracias a Rusia, ¿no? Bueno, Rusia, cuando hizo lo de Georgia, que también hizo una invasión muy parecida a lo que ocurrió recientemente con Ucrania, primero atacó la infraestructura ciber para luego entrar por tierra, pero no es que lo haga solo Rusia, que parece que son sus culpas. Israel y Estados Unidos hace unos años atacaron las infraestructuras de energía nuclear de Irán y ahí está. O sea, tampoco pasó mucho. Y no pasa mucho, yo creo, porque es como un mundo gris en el que todo está permitido, pero hay quien lo paga al final, es el ciudadano. En el caso de Irán, pues porque no había electricidad. En el caso de las invasiones rusas, la gente que va a la guerra. Y en el caso de Hezbollah, bueno, pues todo el mundo que tenía un pequeño busca en el bolsillo, ¿no? Eso también fue un ataque del ámbito ciber.
Uh-huh. Juan.
Y una cosa, entonces, cuando hablamos de los malos, ¿quién está detrás de esos ataques? Porque parece que o los malos pueden ser gente del cibercrimen o a lo mejor gente dentro de las propias empresas que buscan algo, ¿o quién más? ¿Quién está detrás de los ataques que nos afectan tanto?
Pues detrás de los ataques puede estar cualquier persona. A ver, hay, yo diría que tres motivaciones principales, ¿no? en el mundo del cibercrimen. Uno sería lo que bien conoce Juan, los APTs, ¿no? Los ataques de Estado-Nación, que ahí, ¿quién está detrás? Pues las agencias de información de los distintos países, las típicas empresas de tres letras, ¿no? Que se suelen decir, la NSA, el FBI, el GRU ruso. Luego habría otra línea, que es el cibercrimen más industrializado, ¿no? Que son empresas que lo que buscan es pasta, es dinero, es secuestrarte datos, estafarte y que tú les des pues parte de lo que tú tienes ahorrado. Tengamos en cuenta que en todo el cibercrimen se mueve ya desde 2017 más o menos más dinero que en el tráfico de drogas, para que os hagáis una idea un poquito de la pasta que estamos manejando. Y por último, otra de las líneas sería el hacktivismo, que bueno, es una que yo le daría pues un poco más de bueno, le quitaría un poco de culpa, porque realmente es gente que en el fondo cree que está luchando por causas justas, y a veces pues para otros esas causas justas no nos lo parecen. Como cuando hablamos de ética en el mundo de la ciberseguridad, bueno, cada uno tiene la suya y cada uno pues puede desde su casa, desde su portátil, hacerlo y unirse pues a alguna causa. Puede ser las de Anonymous, pueden ser las de NoName57, que es un grupo activista ruso que desconectó de internet varias webs, infraestructuras de España, por ejemplo, durante el año pasado.
Mm-hmm. Para terminar, Juana, ¿qué ciberconsejo damos esta semana a nuestros oyentes?
Bueno, pues principalmente hablar otra vez de la importancia de formarse en ciberseguridad, porque ya desde hace años Europa ya estaba diciendo la cantidad de miles de profesionales que se necesitaban y no se cubrían. Incluso el año pasado el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, pues decía que en España se necesitaban más de 83.000 profesionales en el sector y no se podía llegar a cubrir unos 42.000, con lo cual la demanda era muy, muy superior, era más del doble que la propia oferta. Entonces sí se necesita que haya gente que se pueda formar, y bueno, pues nosotros desde aquí pues sí podemos promocionar de alguna forma ese máster en ciberseguridad de la Escuela Internacional de Posgrado, que es donde estamos tanto Antonio como yo pues dando clase.
Fenomenal, pues ahí está el ciberconsejo. Antonio Fernández, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestro trabajo.
Muchas gracias.
Gracias, Juan. Nos encontramos en la próxima.
Venga, hasta la próxima.
Are over, and life is like a song.
¿Cuántos anuncios de colonia se habrán hecho con este tema, verdad? De fondo. Seguro que si lo has escuchado de repente se te ha venido el nombre de alguna colonia a la cabeza. Bueno, pues este tema Es uno de los grandísimos temas, Atlas se llama, de Etta James. Pues esta cantante norteamericana falleció tal día como hoy del año 2012. Así que por eso hemos querido hoy recordarla a ella y a lo que cantaba. Con ella nos quedamos hasta que llegue el boletín de las 5 de la tarde. Recuerda que luego seguimos contándote más cosas en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas. I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Continuamos juntos hasta las 6. Y hasta esa hora te cuento, te avanzo algunas de las cosas que te vamos a contar. Esta tarde, por cierto, va a estar aquí en los estudios la cantante malagueña Tamara Jerez, que viene a presentarnos nuevo tema. Vamos a repasar también a las actividades culturales que trae esta semana el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Pero antes, te cuento algunas cosas que hacer, ver y disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. La primera de ellas, esta misma tarde. Sabéis que se está celebrando en nuestra ciudad la edición número 42 ya del Festival de Teatro. Estamos con un montón de actividades, tanto en el Cervantes como en el Echagaray, y también en algunos espacios escénicos fuera de estos dos recintos, de los que también estamos dando cuenta en todo caso. Bueno, pues esta misma tarde ya puedes ir a las 8 y al Teatro Cervantes para poder acudir a una nueva obra de teatro, Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro, así que apúntalo. Y la una de las responsables de la dramaturgia de este texto de Jorge Luis Borges es Andrea Bonelli. Andrea, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Encantada.
Igualmente. Creo que te pillo ya en el teatro a puntito de dar los últimos retoques, hacer el ensayo casi casi de ultimísima hora, ¿no?
Sí, sí. Viste que todo... Siéntete. Nosotros tenemos que estar muy temprano para la función siempre. Y acá hay que ahora prueba de sonido, prueba de luces. Y sí, ya estamos aquí. Ya estamos a punto de...
Oye, ¿qué tiene que ver una actriz alemana con este texto del argentino Jorge Luis Borges? Cuéntame.
Bueno, ¿qué tiene que ver una actriz alemana, una artista alemana como Gigula, con otra actriz argentina como yo, con este, de generaciones totalmente diferentes, con Jorge Luis Borges y con el tango y con toda y con la música original, que además es del músico alemán Peter Ludwig?
Fíjate.
Bueno, te darás cuenta que es un proyecto multicultural. Bueno, Gigula es una gran admiradora de Borges, como tanta gente, ¿no?, en el mundo, porque la verdad que Borges ha trascendido las fronteras, ¿no?, y creo que va a trascender el tiempo también. Y bueno, y hace muchos años ella hizo un espectáculo, este espectáculo, y tomó algunos cuentos, 7 cuentos cortos de Borges, y los de alguna manera los trabajó con algunos tangos populares argentinos. También hizo un trabajo de dramaturgia con eso, porque no es que es un cuento, es decir, los tangos que ella eligió están relacionados con las temáticas de los cuentos, y a veces son cantados, a veces hablados, a veces son instrumentales, y además trabajó con Peter Ludwig, que además me acompaña hoy en el piano, justamente. A ver, un segundo, perdón, pero estoy...
Nada, tranquila, el directo es el directo, y si estás en el lío, estás en el lío.
Sí, sí. Un segundo, por favor. Peter Ludwig, que son también un gran admirador del tango argentino, sobre todo de Piazzolla, de ese tipo de tango, de ese tipo de música, bueno, compuso la música original para este espectáculo, y bueno, hicieron este Borges y yo. En ese momento se llamó Borges, el tango y yo. Uh-huh. Cuando ella me lo ofrece, este espectáculo, hace 3 años, me lo regala, yo la conozco hace muchos años a ella, y ella me dice que ella tiene ganas que yo lo haga en la lengua original de Borges, porque ella lo hizo en alemán y en francés, Bueno, empezamos a hacer una versión de eso. Yo hago algo más performático, ella hizo algo más en concierto, yo algo más performático. Trabajamos mucho, yo después volví, ella vive en París, yo después volví un mes y medio a ensayar con ella. Lo estrenamos en el Teatro San Martín de Buenos Aires, y después, bueno, hicimos una gira en octubre el año pasado por España, hicimos Canarias, hicimos el Teatro de la Abadía de Madrid, funciones con localidades agotadas. La verdad que fue impresionante cómo lo recibió el público español. Yo estaba muy, la verdad que estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar con algo tan, no sé, tan particular, ¿no? Uh-huh. Como esto que vos me preguntabas, ¿por qué una artista alemana toma Borges y el tango y tal? Pero la verdad que la recepción del público fue maravillosa, maravillosa. Y bueno, y muy felices ahora de poder traerlo acá al Festival de Málaga. Yo sé que uh-huh. es un festival muy importante. Y bueno, y para nosotros la verdad que es una satisfacción estar acá. Y también para mí hacerlo con... Yo en Argentina lo hice con dos músicas, con dos mujeres muy jóvenes, hermosas también, dos músicas maravillosas, pero también ahora acá, es decir, transitar la experiencia de hacerlo con los músicos que lo hicieron con ella, que además son dos músicos alemanes y tal, bueno, también para mí es un nuevo desafío, ¿no?
Sin duda alguna. El desafío es dentro de un ratito, a las 8 de la tarde, y por eso agradecemos, nunca mejor dicho, a que hayas salido del escenario casi a punto de empezar a dar los últimos retoques a Andrea Bonelli de este espectáculo que vamos a ver hoy, Borges y yo, recuerdo de un amigo futuro. Pues no te entretenemos más, te dejamos que lo termines todo para que a las 8 podáis estar tranquilos y salir al escenario a ofrecer todo lo que tengáis que contar. ¿De acuerdo?
Bueno. Muchísimas gracias, les esperamos y bueno, aquí estamos para disfrutarlo juntos.
Gracias, gracias por estar con nosotros.
Un beso muy grande, hasta luego.
Pues ya ves, calentito, calentito, son las 5 y 11 minutos y nos atendía Andrea a poco menos de 3 horas de que se inicie ese espectáculo en el Teatro Cervantes. Sigue apuntando cosas en tu agenda porque mañana tenemos la oportunidad de disfrutar también en el Cervantes de otra obra de teatro. Y si antes hablábamos de una obra de teatro basada en un texto de Jorge Luis Borges, ahora tenemos que hablar de un texto basado o una obra de teatro basado en textos de Julio Cortázar, o sea, de élite estamos hablando, ¿no? En estos dos primeros días de Festival de Teatro de esta semana. Mañana vamos a ver Cortázar en juego y detrás de esta producción está la actriz y dramaturga Clara Sanchís. Clara, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Qué barbaridad. Pasar de Borges hoy a Cortázar mañana.
Sí.
Esto, a cualquiera que se lo cuenten dirá, no es posible.
Sí,
sucede en Málaga,
¿no?
Y en el teatro,
sí,
en el Teatro Cervantes,
sí,
¿no? Esto
sí,
es tremendo.
Qué maravilla. De un genio a otro, ¿no? Es un recorrido muy luminoso, la verdad.
Está,
muy, muy bien.
Está claro. Oye, ¿qué es lo que se pone en juego de Cortázar? Porque el título ya dice algo que pueda decir uno, bueno, pues por aquí va a ir.
Sí, a ver, bueno, pues es un espectáculo donde estamos el maravilloso Pablo Rivero y yo como actores que atravesamos un montón de historias muy divertidas. Es el Cortázar más juguetón, con alguna excepción. A veces nos metemos también en harina en alguna zona más dramática, más dura, pero en general la directora Natalia Menéndez y las productoras maravillosas Entre Cajas pues nos pidieron a los dramaturgos, que somos Sánchez Sinisterra y yo, que buscáramos en perlas de ese genio impresionante que es Julio Cortázar, perlas que tuvieran humor y que tuvieran juego en sí mismas, ¿no? Sabemos que Cortázar siempre juega con las palabras, con el lector, y en este caso jugamos muchísimo con el espectador, claro.
Claro, encargaros eso con textos de Cortázar, me imagino que, aunque mucha gente pueda pensar lo contrario, fue relativamente fácil, porque los textos
sí,
de Cortázar tienen mucho
sí,
de eso, de juego,
sí,
de en fin, de un poco de intentar hacer pensar también con humor a la gente que va a leer o a ver un espectáculo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, el espectáculo y claro, es que Cortázar, al mismo tiempo que te pone la cabeza del revés, que te lleva a un nivel de pensamiento muy profundo, te hace reír. Él siempre es irónico, siempre es divertido, siempre lo hace de una manera optimista, ¿no? Y eso ahora mismo es tan necesario, nos hace tanta falta. Primero, esa altura poética de toda su creación, pero a la vez ese sentido del humor y ese ver la vida con luz, ¿no? Entonces es un espectáculo muy luminoso y Natalia Menéndez en su dirección todavía ha sacado más punta. Entonces está el Cortázar conocido, o sea, están perlas como Casa Tomada o como Graffiti, pero luego hay un Cortázar desconocido que además algunas piezas son de teatro radiofónico que escribió él, uh-huh, y muy humorísticas, ¿no? Muy humorísticas. Bueno.
¿La sombra de Rayuela va a estar presente de alguna manera?
Sí, hay un par de momentos que atravesamos de Rayuela, hay un momento de amor y deseo, ahí hay un relámpago de Rayuela, y también el ilíglico, uh-huh, que es ese lenguaje de la maga, ¿no? Que inventa la maga de Rayuela, que es un lenguaje inventado, completamente, uh-huh, inventado, un idioma inventado, bueno, muy sonoro y bastante erótico. Uh-huh. Tengo que decir que hay un erotismo divertido en todo el espectáculo, porque también ese misterio y ese erotismo también está en Cortázar siempre, ¿no?
Está claro. Tú sabes que aquí en Málaga tenemos una librería que tiene más de 50 años ya de historia que se llama Rayuela.
Sí, está muy cerquita,
o sea, además del Teatro Cervantes.
Sí, estamos yendo al lugar adecuado.
Oh, sí, sí, está, ¿no?, bien, está bien.
Sí,
oye,
sí,
es una, podemos decir que es una obra para que la gente, para que el público mañana lo pase bien, para que salga con una sonrisita en la boca que tanta falta nos hace en estos tiempos que corren.
Totalmente, sobre todo para que se deje llevar. Hay algo de todo el espectáculo que está apelando a la imaginación, al juego, a salir de esta realidad que se nos pega a los zapatos, ¿no? Y que nos chupa para abajo. Pues hay algo en este espectáculo de mucho vuelo. Y sí, de permitirse ver a dónde te lleva la imaginación de este genio. El trabajo de dos actores que estamos ahí dejándonos la piel, porque es un pulso para nosotros, porque, no sé, interpretamos en una hora y 20, yo creo que como 10 personajes cada uno, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy enloquecido. Y sí, o sea, los espectadores salen un poco en otro planeta, ¿no? En el planeta del juego, de la imaginación y, por supuesto, del pensamiento. De un pensamiento muy, muy poderoso, ¿no?
Pues mañana a las 8, Cortázar en juego en el Teatro Cervantes, dentro del Festival de Teatro. Pues Clara Sánchez, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchas gracias. Estamos ya haciendo las maletas con muchísima ilusión. Debo yo de volver a ese teatro que adoro y a vuestra ciudad preciosísima.
Pues aquí os esperamos con los brazos abiertos. Gracias.
Gracias, un abrazo enorme.
A las 5 y 17 minutos nos centramos ahora en las actividades culturales de la Universidad de Málaga, sobre todo actividades que puedes disfrutar en el contenedor cultural de la UMA. Mañana tenemos cine, como suele ser habitual, y además es un clásico también del cine, la película de Akira Kurosawa del año 75, que se llama Dersu Uzala. Bueno, pues esa peli, como digo, mañana se puede ver. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la proyección se realiza a las 6 de la tarde. Eso para mañana martes, para comenzar la semana. Pero esta semana tenemos muchas cosas en la universidad. Por ejemplo, tenemos una charla que va a dar el investigador del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, Francisco Javier Martín. Francisco Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Un ciclo de charlas, tú eres el primero en darla. Hay que ver el título que buscáis también para la charla. Esto para vosotros que sois de la universidad lo entendéis perfectamente, pero si yo le digo aquí a un oyente, no, te voy a invitar a las charlas de You Makers of Science, y te digo, que este tío que la pasaba en la boca, ¿no?
Sí, y además el título, lo primero que tenemos que hacer en la charla es explicar el título, ¿no?
Efectivamente, porque claro.
De tres conceptos que no pueden quedar quizás muy claros, ¿no? De redes terrestres, no terrestres, bueno, ¿qué es eso, ¿no? Uh-huh. Y también de inteligencia artificial. Entonces, bueno, trataremos de hacer la charla muy amena y que disfrutemos todos, ¿no? Y trata la charla realmente temas que están muy de actualidad, ¿no?
Sí.
La inteligencia artificial, que bueno, que es una revolución que está cambiando la forma de trabajar y la forma de interactuar incluso, ¿no?, con herramientas como ChatGPT y otras, ¿no? Y luego las redes terrestres, que son las comunicaciones móviles 5G, y las redes no terrestres, que son las comunicaciones por satélite, ¿no? Uh-huh. Todos estamos viendo las noticias, empresas como SpaceX y redes de satélites, con miles de satélites, como Starlink, que, bueno, están llamadas a romper la última frontera que quedaba, una conectividad global, ¿no?, estemos donde estemos, y bueno, esos tres temas los vamos a tratar en la charla de esta tarde.
¿De esta tarde? Ah, sí, es verdad,
sí,
esta tarde, claro, claro.
Esta tarde a las 7.
Es que claro, me ha despistado. Esta tarde a las 7 en el contenedor cultural. Sí, sí, es como he visto que había un montón de cosas en el contenedor, hay cosas mañana, pasado el otro, en fin. Sí. Digo, sí, esta tarde,
uno
efectivamente.
Para.
Uno parar. Oye, ¿es un encuentro el que vais a tener esta tarde para gente que esté muy ducha en la materia, muy especializada, o alguien como yo que no tiene ni idea de estas cosas, puede ir y de alguna manera aprender alguna cosa y sentirse medianamente a gusto con lo que le vais a contar?
Pues totalmente. Esto, nuestra idea es divulgar y llegar a todos, contar lo que hacemos. Y estas charlas están planteadas para toda la comunidad universitaria y a todo el mundo, a cualquier persona que quiera venir. Entonces, lo que vamos a hacer es pues contar los fundamentos, ¿no? Contar los principios en un lenguaje cercano y estar abiertos al debate, a cualquier pregunta que nos haga cualquier persona. Entonces, sí, desde luego, esto está abierto a todo el mundo y queremos que se entienda, sí.
Es la primera de un ciclo, más o menos, ¿cada cuánto tiempo va a haber charlas de este contenido, Francisco Javier?
Pues a mí lo que me han trasladado es que quieren que sea todos los lunes o casi todos los lunes, en este formato, en el contenedor cultural, y bueno, un ambiente que sea un ambiente distendido y que, en fin, todo el mundo pueda participar y tratar pues de contar las cosas que hacemos aquí, ¿no?, en la Universidad de Málaga.
O sea que es probable que el lunes que viene tengamos otra charla, pero que el protagonista en este caso sea otro, ¿no?
Exactamente.
Vale, es así. Perfecto. Bueno, pues la primera charla de ese ciclo que comienza hoy la va a dar Francisco Javier Martín, 7 de la tarde. Supongo que será entrada gratuita hasta completar aforo, como suele ser habitual, ¿no?
Totalmente, sí. Creo que el aforo son 90 personas, o sea que hay un aforo amplio y la entrada es abierta. Ya digo, el día no muy propicio porque está lloviendo, los estudiantes están ahora con los exámenes, con la primera ordinaria. Blue Monday, ¿no? Que dicen que es el día más triste del año.
Por eso llueve, está lloviendo porque es el Blue Monday, está claro.
Exactamente. Pero bueno, intentaremos amenizar la tarde y que sea algo interesante. Uh-huh.
Bueno, pues nada, suerte, que vaya todo bien y que a pesar de la lluvia, el Blue Monday y todo lo demás, que sea un éxito y haya mucha gente que se interese por el asunto. Gracias, Francisco
Javier. Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós, gracias.
Más cosas que tienen que ver con la Universidad de Málaga y las actividades culturales. Si hablábamos de una cosa así como extraña, ¿verdad? El You Makers of Science, que era lo que nos va a contar, o es de lo que va a hablar esta tarde Francisco Javier Martín. Vamos a seguir con cosas raras, ¿verdad? Inteligencias artificiales. De esto quiero que me hable el vicerrector adjunto de Cultura de la Universidad de Málaga, Juan Carlos Pérez, porque además él va a ser, de alguna manera, el moderador de esta actividad de la que te quiero hablar ahora. Geyser, que así es como se llama esto. Pero, en fin, vamos a intentar ahondar en el aspecto. Juan Carlos, Pepo, buenas tardes.
¿Qué tal? Eso, llámame Pepo Pérez, como lo hace todo el mundo.
Efectivamente.
Encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por tenerme de nuevo.
Bueno, gracias a ti por atendernos. Mañana, perdón, el miércoles os vais a las 6 de la tarde al Museo de la Aduana. Es el sitio que habéis elegido para hablar de inteligencias artificiales. Elegir un lugar donde tenemos restos arqueológicos, pintura del siglo XIX fundamentalmente, para hablar de inteligencia artificial, ¿te parece lo más adecuado?
Sí, totalmente, sobre todo porque esto es una actividad que el vicerrector de Cultura de la UMA realiza en colaboración, muy importante destacarlo, con quien la organiza, que es el Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, que tiene la sede principal en el Museo de Málaga. Entonces, claro, ellos quieren hacerlo allí. Nosotros encantados, por supuesto, de colaborar. Esto es una colaboración que surgió de la iniciativa recientemente el año pasado, de la directora de este instituto, Lorena Codes. que contactó con nosotros y de eso va. Se llama Inteligencia Artificial en 2025. ¿Qué tiene que decir el ser humano? Importante, porque igual nosotros, los seres humanos, que somos los que hacemos las cosas y las aplicaciones tecnológicas, tenemos algo que decir sobre para qué se usan y por qué se usan y qué sesgos se adoptan a la hora de definir, de diseñar esos usos. Y de eso va un poco en la conversación. Para terminar esta pequeña comentar, esto es el primer evento de un programa del Instituto de Andaluz de Artes Plásticas y Visuales que se llama Geyser, que uh-huh. pretende ser pues como una especie de foro de diálogo y encuentro para tocar temas de actualidad en relación a las artes plásticas y visuales.
Geyser, que aquí en Andalucía no estamos muy acostumbrados, nos tenemos que ir a Islandia para ver alguno, así que no sé por qué le ponen el nombre de Geyser, pues quizá por la efervescencia, ¿no? O porque sale abruptamente del suelo, sí, ¿no? El chorro, ¿no?
Un chorro de ideas, un uh-huh. chorro de conocimiento, de idea, de conocimiento y de opinión, de eso se trata, ¿eh?
Está claro, está claro. Oye, tú sabes perfectamente que programas algo para hablar de inteligencia artificial para pasado mañana miércoles y de aquí a pasado mañana miércoles se ha quedado viejo, se ha quedado antiguo, porque la inteligencia artificial cambia prácticamente día tras otro.
Y en eso están, por eso le hemos puesto la fecha de la inteligencia artificial 2025. De todos modos, los invitados e invitadas, correcto, que así, por eso lo hemos fechado. Para que los invitados e invitadas son gente realmente experta de diferentes ámbitos de conocimiento, pero toda experta en el campo. Tenemos nada menos que Antonio Díez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, que es experto en filosofía de la tecnología y que está muy informado en contacto además con expertos internacionales sobre inteligencia artificial, porque es un tema que ya a filósofos de la ciencia hace tiempo les viene preocupando y él es uno de ellos. Que no me olvido mencionar que esto es importante. Antonio Díez, que es miembro del Comité Español, o sea, un Comité Nacional de Ética de la Investigación. Está también Nuria Rodríguez Ortega, catedrática de Historia del Arte en la UMA. Los tres catedráticos mencionados son de nuestra universidad, de la Universidad de Málaga. Nuria es experta en humanidades digitales. Estará también Cristina Ordiales, que es catedrática de Tecnología Electrónica de Ingeniería, en la Universidad de Málaga. Ella es experta también en robótica e inteligencia artificial y puesto que estamos en un foro en el que vamos a hablar mucho, no solo de eso, pero vamos a hablar mucho en torno a las artes visuales y gráficas, visuales y plásticas. Hay un artista gráfico invitado que también está muy puesto en el tema, que tiene un conocimiento bastante específico desde su punto de vista, que es John Juárez, que es artista gráfico, ilustrador y animador. Mm-hmm. Y os animo precisamente a que vayáis a este encuentro.
Inteligencias Artificiales 2025. ¿Qué tiene que decir el ser humano? Si es que la inteligencia artificial nos deja al ser humano decir algo, pues de eso se va a hablar el miércoles en el Palacio de la Aduana, en el Museo de Málaga, 6:00 p.m, con entrada libre hasta completar aforo. Pues estará como moderador Pepo Pérez y será un poco el que lidie con todos esos artistas invitados a esta charla. Pepo, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el miércoles.
Muchas gracias a vosotros, por supuesto. Gracias.
Las 5:27. Por cierto, ya tenemos por aquí a Tamara Jerez, con la que estaremos hablando dentro de unos minutos de ese nuevo tema que acaba de publicar hace 4 días, como aquel que dice. 3 para ser exacto, porque fue el 17 y hoy es día 20, pues 3. O sea que está el tema fresquito, fresquito. Hablaremos de eso en un instante, pero déjame que te haga 2 apuntes más que tienen que ver con las actividades culturales de la Universidad de Málaga, que hacemos todos los lunes por aquello de montar ya la agenda para toda la semana. Vamos a hablar con una de las responsables de Pueblo, que yo no sé si es Pueblo o Pueblo Fiesta Redención y otros cantes cuentos, o es un poco todo lo mismo, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar el miércoles en el Contenedor Cultural de la OMA a las 8:00 p.m. Elena Córdoba, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le ponemos a esto? ¿Solo Pueblo y con eso ya nos apañamos? ¿O Pueblo, Fiesta, Redención y otros cantes, cuentos también nos sirve?
Es todo eso, pero entre nosotros es Pueblo, lo podemos llamar Pueblo.
Vale, y lo de la lectura musicada, esto es algo como una tradición de toda la vida, es decir, los trovadores hacían lecturas musicadas cuando iban en el siglo XVI, XVII por los pueblos de España contando las historias y las hazañas de los grandes guerreros o los amoríos de los grandes príncipes y princesas, o sea que más o menos es algo que ya tiene su tradición hace cientos de años, ¿no?
Pues mira, me encanta la comparación que acabas de hacer, porque igual hacemos algo similar. La verdad es que muchas de las temáticas que has estado ahora mismo enumerando tienen que, o sea, aparecen en nuestra propuesta, ¿no? Bueno, nosotras, sí, un poco como trovadoras, ¿no? Pepa Jiménez, que es escritora, bueno, una, aparte de muy amiga mía y la quiero mucho, es una gran artista, experta en flamenco y en imaginario, digamos, andaluz, que tiene su propuesta literaria con unos cuentos que ella misma ha escrito, usando todo ese imaginario y hablando de temas muy específicos y con esas propuestas también un poco punk. Sobre pues la vida en el pueblo, el papel de la mujer en el pueblo, en sus diferentes estadios, pues tanto en la niñez, en la madurez, también el mundo de la agricultura. Es un poco como atemporal, porque una no sabe si está viviendo si está leyendo alguna historia de hace un siglo o es actual. Y bueno, también, como te digo, un poco punk, porque ella lo es.
Un poco
y
punk.
Y bueno, yo...
Está bien, me hace gracia. El flamenco, un poco punk, en fin, es una mezcla ciertamente simpática.
Sí, porque de hecho, vamos, en realidad las propuestas flamencas, hay alguna cosa que tú dices, wow, qué cosa más subversiva, ¿no?
Ajá.
Y bueno, yo la acompaño, yo voy con ella, digamos un poco haciéndole atmósferas mientras ella lee... también entre interludios de los distintos cuentos pues también actúo yo cantando, tocando canciones, y bueno, poco a poco incluso estamos permitiéndonos introducir algunos elementos performáticos, porque sí, ¿por qué no? Como uh-huh. para darle intensidad a la propuesta, así uh-huh. que nada, estamos muy contentos.
Oye, una propuesta, me han dicho que de alguna manera sí. hace un homenaje a los trabajos que realizan las mujeres en el entorno rural, ¿no?
Sí, efectivamente. Y por eso, cuando yo empecé a trabajar con Pepa, yo te hablo desde mi punto de vista como Elena Córdoba, novia pagana, es que empiezo a trabajar con Pepa y me gusta mucho esa propuesta que reivindica mucho ese papel del agricultor y de la agricultora. Y un poco que visibiliza pues a esa mujer que trabaja, pero también está viva, se enamora, padece, le pasan cosas, ¿sabes? No, uh-huh. no es simplemente una mujer que está ahí en el pueblo y ya está. Hay cosas muy interesantes y ella pues lo saca fuera.
Ajá. Pueblos, así se llama este espectáculo que vamos a ver pasado mañana, 8 de la tarde, en el Contenedor sí, Cultural, sí, sí. 4 euritos la entrada, muy baratico, y además, como digo siempre, los 4 euritos incluyen una bebida que puede ser una cervecita sí. o un refresco, con lo cual, vamos, es irrisoria la entrada, sin duda alguna, y mejor imposible para disfrutar, en este caso, de la propuesta de Pepa Jiménez y de Novia Pagana, que es, digamos, el nombre artístico de Elena Córdoba, por si acaso sí. alguien dice, es que yo a Elena Córdoba no la conozco. Bueno, pues por Novia Pagana lo vais a conocer sin ningún tipo de problema. Pues gracias, Elena, suerte para el miércoles, ¿vale?
A ti, muchas gracias, buena tarde.
Igualmente. ¡Escucha esto! Así suena la música electrónica de Cravat. Es el último, la última de las citas que tienes esta semana en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Como siempre, los jueves hay concierto. Bueno, pues el directo de este grupo malagueño es lo que vamos a poder escuchar. Uno de los componentes del mismo, en la parte de los teclados y sintetizadores, es Cristóbal Galeote. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta conversación la he tenido yo antes con otro compañero tuyo, me parece, con Carlos Contreras. ¿Habéis estado ya en el Contenedor Cultural, o es que a mí eso es un déjà vu?
Pues sí, hemos estado, lo que no recuerdo es si fue con Cravat como tal o algún otro proyecto que tenemos paralelo, uh-huh. que es lo que me parece que es más probable. Sí.
Más probable eso. Pero ahora mismo sí. estáis con Cravat, que es con el proyecto que estáis ahora, proyecto que nace aquí en Málaga, evidentemente, y que hacéis música fundamentalmente electrónica, pero bueno, no le hacéis tampoco asco a mezclar ese tipo de música con otros conceptos musicales, ¿no?
No, de hecho, eso, el género, digamos, o el estilo que... que hacemos principalmente bastante mezcla de muchas cosas. Hay gran parte de electrónica y luego hay pues otra mucha cosa de pop, post-rock, en fin. Uh-huh. Hay material ahí.
Hay material. Esto que estamos escuchando es una tentación a relajarse, ¿no? Es muy chill, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, de alguna forma y totalmente natural, al final siempre acabamos un poco en ese terreno. De hecho, tenemos que esforzarnos por componer
por salir,
cosas un poquito
por
más.
Por salir de ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
¿Pero por qué? ¿Porque pero sois sí, unos tíos muy relajados a la hora de componer o que os pues, gusta este tipo de música excesivamente sí. Y siempre termináis ahí o qué?
Pues no lo sé. Ya te digo, no sale muy natural. Es verdad que somos pues gente tranquila, pero de alguna forma nos lleva siempre ahí.
Ajá. ¿Os sentís a gusto con ese tipo de música en todo caso, claro?
Sí, la verdad es que sí, que estamos ahí cómodos, por eso no sale de esta forma, supongo. Uh-huh. Ya te digo, tenemos que esforzarnos un poco en cuando queremos hacer algo más cañero, porque bueno, también sabemos que hay veces que la gente, incluso vaya nosotros mismos, también nos gusta un poco más de energía.
Claro. Que no piense la gente que el próximo jueves en el concierto vais a estar así todo el rato, ¿no?
Hombre, a ver, somos lo que somos. Pero claro, hay más cosas, un poquito más eso, más eléctrica, un poquito más con más energía, con más virilla.
Ajá, perfecto. Esto va a ser el jueves en el contenedor a las 8, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, sí.
A las 8. Y como siempre, las entradas 4 eurillos, como decimos, con cervecita o refresco incluido, que eso también
eso
anima un poco más. Y,
está muy bien.
Y a disfrutar de la música de Cravat en ese concierto del jueves. Pues Cristóbal, gracias por atendernos.
Pues
suerte, que vaya todo fenomenalmente.
Muchísimas
bien
gracias.
El jueves, ¿vale?
Sí, ya está, nos veremos por allí.
Venga, gracias. Venga.
Muchas gracias, buena tarde.
Igualmente. Como el miércoles, pasado mañana, comienza Fitur, le hemos pedido a alguien que va a estar presente en esta feria de turismo que nos diga cuál es su canción favorita.
Hola, soy Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, y una de mis canciones favoritas, y con lo cual pues uno se anima en estos días que tiene que ir de un lado para otro, es Quiero, de Luis Miguel. Yo como fan y foro de Luis Miguel, del Sol de México, pues Quiero por las mañanas, es una canción que te anima y que te motiva a seguir y a pues, enfrentarte a lo que te queda de día.
Quiero volar al futuro, quiero volver a nacer, contigo sentirme seguro, yo crecer. Quiero comer de tu boca y quiero beber de tu piel lo que la mente provoca, pues el cuerpo va a querer. Quiero, sé que puedo, ahí me muero por grabar mi nombre en tu corazón. Quiero sentir el fuego de tus besos. Sembrando por mi cintura las semillas al querer. Quiero, sé que puedo, ay, me muero por grabar mi nombre en tu corazón. Quiero sentir el fuego de tus besos.
quiero. Así se llama este tema de Luis Miguel que ha elegido Manuel Cardeña, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, la Occidental, que como digo, lo hemos querido traer precisamente porque coincide con que Manuel Cardeña va a estar a partir de pasado mañana en la Feria Internacional de Turismo, pues para hablar fundamentalmente de turismo, pero hoy le hemos querido sacar la parte musical. Por cierto, que también estaremos nosotros allí en Madrid, en la capital de España y en Fitur, a partir del miércoles contándote toda la actualidad que dé la Feria de Turismo de este año. Las 5 de la tarde, 39, casi 40 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Por si no vuelves, por si acaso a ti te da por olvidar mi nombre, acuérdate de sacar a la luz aquello que escondes. Tengo momentos grabados en mi mente y todos son reproches, recuerdos que habitan en mí, en cada una de mis noches. Y así nos va, cada loco con su tema. Y así nos va, que aquel que no corre vuela. Nuestro mundo está al revés y ya no hay nada más que hacer. Tan solo queda asumir esta maldita quimera y esperar que me quieras.
Quería yo llegar, porque yo estaba con la duda de, ya lo dijo la canción, digo, a ver qué es lo que dijo la canción, que todavía no me he enterado, y ahora ya me he enterado por fin. Tamara Jerez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Qué bonito suena esto, y además te ha salido un poco de los cánones habituales tuyos, ya te has decidido, ha dado otro pasito novedoso, ¿no?
Sí, tenía muy claro que era lo que quería hacer. Y bueno, es verdad que esta canción es que llegó como un regalo de ahí arriba, porque era exactamente lo que yo quería hacer, o sea, sin salirme totalmente y no despistarme, porque hay veces que nos despistamos, y sobre todo mantener mi esencia, ¿no? O sea, irme hacia el pop, digamos, este género, pero sin despistarme, como yo digo. Entonces, la verdad es que esta canción reunía todos esos requisitos y bueno, la escuché y fueron unos acordes con guitarras muy 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 simples y muy puros y me enamoró. Entonces digo, esta es la canción, sin duda.
Hablábamos a micrófono cerrado que llevas 30 años, desde los 8 años, me decías, sí, dedicada a la canción. Decía, ya lo dijo la canción, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Frase mítica precisamente de Rocío Jurado. Rocío, sí, Jurado, que ha sido una mujer que te ha marcado musicalmente de alguna manera, ¿no?
Mucho, la verdad que sí. Era una mujer que me atrapó desde el primer momento que la escuché y que la vi. Y bueno, hemos querido hacerle ese pequeño guiño, ¿no? Porque es verdad que después de tantos años, tanto tiempo, pues haciendo sus canciones, interpretando su música, pues mira, la verdad que ha sido muy bonito como ha quedado, y la verdad que la gente tampoco se lo podía esperar, ¿no?
Efectivamente, porque sí. todo el mundo dice, ya lo dijo la canción, y yo decía, ¿qué es lo que dirá la canción? Y de repente aparece ese guiño a Rocío Jurado, ¿no? Todo esto, o de todo esto, la culpa la tiene Raúl Cabrera, ¿no?
Fíjate lo que ha formado, Raúl, que me acuerdo el día que me la mandó, yo estaba en Madrid el año pasado, precisamente fue el 1 de junio, fíjate, el aniversario de Rocío, estaba yo grabando el programa Fiesta con Emma García, ¿sí? Y nada, me monto en el AVE y estoy así y veo que me mandan un mensaje y mi representante dice, a ver qué te parece esto, y claro, me han mandado muchas cosas porque es verdad, y todas muy bonitas, pero es verdad que cuando te llega dices tú, aquí hay algo, ¿no? Y me acuerdo que le mandé un mensaje que le dije, digo yo, dile a Raúl de verdad que no voy a Cádiz porque me tengo que ir para Málaga, pero es que me lo voy a comer. Y fue muy gracioso porque no me lo puedo creer que Tamara me haya dicho esto, ¿no? Y bueno, la verdad es que bueno, Raúl es que captó perfectamente lo que queríamos y lo que quería, ¿no? Uh-huh. Que es muy difícil, ¿eh? Porque es complicado. Es verdad que he tenido mucho material, he escuchado muchas cosas y muy bonitas, pero es lo que te digo, uh-huh. Te tiene que llegar, te tiene que decir algo y ha habido muchas cosas que me han gustado, pero además yo el otro día lo comentaba y lo decía, digo, no me quiero conformar con lo primero que me han mandado, no uh-huh. porque eso es menos, ¿sabes? Pero quería algo que yo dijera, que me erizara, que no, entonces ocurrió ahí, digo yo, madre mía, esta es la canción que yo quería, ¿no? Sí, la verdad que Raúl, bueno, es un tío chapó, uh-huh. No tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí que hemos hablado por teléfono y bueno, es que es alma, es ajá, alma escribiendo.
Ajá. La gente de Cádiz tiene ese toque,
eso,
¿no?
Eso,
o sea,
no.
En fin, es verdad. Sabemos cómo son la gente de Cádiz. Total. Musicalmente hablando.
Sí.
Y ahora, sobre todo, que llega el momento suyo del carnaval, que ahí lo dan todo.
Todo.
Y fíjate la cantidad de autores de carnaval que dieron el salto, ¿no? Sí. Luego a hacer música pop, música de otro índole, de otro tipo, y han triunfado. ¿Esto es el principio de qué? Porque claro, hasta ahora había una Tamara Jerez, uh-huh. creo yo, entre comillas, y a partir de este tema me da la sensación de que hay otra.
Sí, a ver, sigo siendo yo, pero sí es verdad que estamos desgranando capas. Estamos probando, explorando y bueno, también dejándome llevar dentro de lo que quiero, por supuesto, y de lo que queremos. Pero, no sé, yo también me estoy dejando llevar porque yo tampoco me podía imaginar, fíjate esta canción que es una canción inédita, pero incluso los anteriores singles que yo he grabado, que son canciones ya conocidas, pero grabadas a mi forma y a mi manera, ni eso yo creía que yo iba a atreverme a hacer. O sea, cuando a mí me dijeron, vamos a grabar Sentir de Luz Casal, yo decía, yo no puedo hacer eso, o sea, uh-huh. y me decían, ¿cómo que no? Claro que puede. Entonces, ya haciendo eso, yo ya misma descubrí que yo digo, oye, pues se puede hacer otras cosas, porque es verdad que te quedas ahí en lo que siempre has hecho, ¿no? En esa zona de confort que yo le digo, y es como, quieres, pero no sabes cómo, pero es verdad que, bueno, me lancé y bueno... Pues yo creo que es lo que te digo, o sea, sin perder el norte, pero dejándome llevar también.
Pero al final esas cosas, si tú respetas al artista, de la canción que estás interpretando de ese artista, lo respetas y tratas de hacerlo a tu modo, a tu forma, y no una imitación de Luz Casal o de Rocío Jurado o quien sea, eso evidentemente al final es un punto para ti, digámoslo así, uh-huh. ¿no? Porque no estás haciendo una simple imitación, sino que te estás llevando ese tema a tu terreno, ¿no?
Sí.
Y eso lo ha entendido la gente, supongo.
Sí, yo creo que la gente lo ha entendido perfectamente y además pienso que hacer una versión tampoco es algo fácil porque al final...
Las comparativas son odiosas.
Claro, y cuando hay un tema que está como muy escuchado, que la gente lo tiene... súper bien visualizado y, bueno, más que oído. Es muy difícil cuando haces una versión, que tú lo hagas a tu manera, de no llevarlo, ¿sabes? Porque es como, bueno, esta canción se oye igual, ¿sabes? Claro. Es muy difícil, pero cuando tú lo ves, sobre todo en los directos, que la gente esa versión la hace suya y a lo mejor dices, ay, qué ve que esta canción no aparece, y es la canción de fulanita. Eso es muy bonito, ¿no?
Claro. Claro. Ahí es donde tienen que llegar, o donde llegan los grandes artistas, ¿no? Cuando haces una canción de otro, pero te la has llevado que la gente pueda decir, parece, pero hay algún punto que la hace distinta, ¿no?
Y además hay una cosa que ocurre que me parece maravilloso, que es grabas la canción y cuando tú la llevas a los directos a cantarla a la gente, al final la vas cambiando, o sea, no cambias la canción, pero la vas haciendo cada vez más tuya y dices tú, madre mía, la grabé, o sea, la grabé y fíjate cómo suena y mira cómo está sonando, que ya la gente la hace totalmente suya y a lo mejor esta canción tiene muchos años.
Está claro.
Es muy bonito.
¿Esto es un poco un aperitivo de un futuro álbum? ¿Está ya en el horno o casi en el horno?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que es una pregunta que me la hace, lógicamente, muchísima gente.
Qué poco original soy, ¿verdad?
No, 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 al revés. Es que es normal que lo pregunte porque yo también me lo pregunto.
Ah, bien. Entonces, si se lo pregunta la artista, no está de más que lo preguntemos los que no somos artistas.
Sí, sí, sí. A ver, al final eso es como todo. Cuando estás empezando algo, ¿y esto cuándo viene? Y bueno, y ahora después de esto, ¿y esto cuándo viene? Y es verdad que al final, dentro de muchísimos objetivos, pues, lógicamente uno de ellos es este, pero ¿qué pasa? Que hoy en día, digo, nos tenemos que adaptar a la industria musical como está actualmente. ¿Qué ocurre? Claro que se puede sacar, pero hoy en día nos tenemos que ir guiando, ir detrás de la dirección musical. Es decir, ahora tú vas sacando canciones y a lo mejor estás X meses con esa canción, grabas otra, porque es lo que ahora funciona. O sea, tú pones ahora...
Y además se presentan en plataformas.
Exactamente.
No se presentan físicamente.
Físicamente, discos, que es verdad que es una pena, porque es verdad que... Pero es verdad que ya hay un montón hasta de coches que ya no tienen ni para CD. Entonces, claro, tú quieres escucharlo y tenemos ahí esta plataforma maravillosa que es Spotify, y si grabas un vídeo está puesto en YouTube, y entonces, claro, dices tú... Al final hay que adaptarse a lo que tenemos.
Está claro.
Pero que llegará, claro que llegará. Ah. Seguro, seguro, seguro. Porque al final ese es nuestro objetivo. Pero ahora mismo vamos a ir soltando...
Poquito a poco.
Poquito a poco.
Además, es lo que están haciendo ahora mismo casi todos los artistas. Al fin y al cabo, publican un tema en plataformas, en Spotify o en cualquier otra, pero publican un tema, dentro de 3 o 4 meses publican otro, y eso dicen, va a formar parte de un disco, pero el disco lo mismo llegó un año y pico después de haber lanzado todas las canciones como sencillo, ¿no?
Y además ocurre una cosa también, que vamos, que ya te digo que es una pena que se haya perdido eso, pero bueno, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Pero también es verdad... Por otro lado, que tú a lo mejor grabas un disco, oye, que esto no quiere decir que yo quiero grabar mi disco, pero te digo, lo ves desde otra perspectiva también y a lo mejor grabas un disco y a lo mejor ese disco tiene 12 canciones y a lo mejor se escuchan 3. Correcto. Y es una pena porque se queda ahí, aunque tú lo tengas, pero hay gente a lo mejor que no lo compra o que, bueno, se queda con, pues de estas canciones me gustan 4 o me gustan 3. Y es verdad que hay canciones que no se llegan a escuchar. Entonces yo creo que así, si tú lo vas lanzando poquito a poco, la gente se queda con esa canción hasta que ya la tiene súper visualizada, escuchada, bailada, cantada, y llega a la siguiente y así. Entonces la tienen como más presente.
Pues con respecto a eso que tú dices, ahora te voy a hacer yo la propuesta contraria.
Sí.
Porque además los que somos ya viejos del lugar, que todavía incluso utilizamos o escuchamos música en vinilo, algo que ya...
Sí.
Bueno, ya no. O sea, hace unos años no lo hacía nadie y ahora otra vez se ha puesto de moda. El vinilo está lanzándose otra vez. A mí me pasaba cuando yo compraba los discos de vinilo, los famosos LPs, los compraba porque había una canción o dos del grupo, del cantante en cuestión, que me gustaba. Pero tenía que comprar el LP, porque en aquella época no había forma de escuchar solo esa canción o de tener esa canción. Bueno, estaban los singles estos, los pequeñitos de 45 revoluciones, pero no era lo normal. Y al final, ¿sabes lo que pasaba? Comprabas el disco y siempre terminabas escuchándote el disco. Terminabas por encontrar alguna otra canción que no habías escuchado, pero que descubrías. Entonces, ahora eso es imposible, porque no hay manera de comprar el disco físico del artista en cuestión.
Claro.
Te tienes que ceñir a lo que la casa discográfica publica como tema. Y ya está.
Y ya ese tema lo tienes que escuchar sí o sí, lo tienes más que escuchado, más que cantado, y te centras en ese tema.
Exacto.
Y luego viene otro y haces lo mismo. Entonces yo creo que también se casta más atención, creo yo, ¿no?
Claro. Por eso muchos artistas, y ahora te voy a preguntar por eso, están cada vez más trabajando más los conciertos en directo. La gente o los artistas están ahora abogando por el público, porque quieren, les da igual que sean grandes escenarios o salitas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y empiezan ya a abogar por ahí. ¿Y tú por dónde vas a ir los tiros de verte en directo? ¿Hay algo en agenda o todavía no?
Pues mira, ahora mismo estamos súper centrados en la promoción de este single. Uh-huh. Y cuando, o sea, tenemos cosas, porque tenemos cosas programadas, tenemos muchos proyectos, uh-huh. pero ahora mismo estamos súper centrados en la promoción del single. Y por supuesto, pues si Dios quiere, habrá una gira uh-huh. muy bonita, porque la verdad es que me lo paso muy bien. Me encanta hacer directo, porque al final claro. es donde tú te reencuentras con toda esa gente que no puede. Bueno, tenemos ahora las redes sociales, que son maravillosas para mi profesión, y te puedes comunicar de alguna manera, pero bueno, cuando tú ves a la gente cantar, emocionarse, cuando vienen a hacerte una foto, eso no se puede explicar, y ves esa conexión y ese vínculo tan fuerte, que yo lo disfruto muchísimo. Yo me lo paso súper bien uh-huh. en el escenario, mucho, mucho.
Es de lo que más disfrutan los músicos hoy en día, de la sensación de directo y del público, tenerlo lo más cerca posible. Incluso eso es lo que te decía, las salas pequeñas están triunfando.
Me encanta.
Cada vez más entre los artistas, uh-huh. porque prefieren esa cercanía antes que un gran estadio o un teatro grande, etcétera, ¿no?
Es verdad que he estado en los dos lados y, bueno, cada lugar tiene su magia. Uh-huh. Pero es verdad que precisamente aquí hay una sala en el centro que yo había estado de ocio, digamos, ¿no? Uh-huh. Con amigos y demás. Y nunca había cantado. Y se me propuso hace 2 años y medio o más. Estaba yo recién salida del programa Tierra de Talento. Entonces sí. Eso estaba como muy... estaba el ambiente muy cardeado.
Estabas en candelero, ¿no?
y bueno, es el local Señorío, que es un sitio muy pequeñito.
La Malagueta está, me parece, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco.
No. Está por...
Ah, no, eso es otro local también.
Por Calle Beata.
Ah, por Calle Beata. Sí, sí,
es un lugar pequeñito, pero la verdad que se uh-huh. está... Y bueno, dijimos, bueno, vamos a probar. Bueno, y las entradas volaron. O sea, las entradas volaron. Y tuvieron que poner más, y claro, eso fue. Y cuando yo recuerdo que no había ni lugar para yo cambiarme, ajá. cuando yo salí, yo decía, Dios mío, o sea, y era una sala mucho más pequeña que este local, ¿no? O sea, a lo largo así, yo decía, Dios, pero es verdad que estaba todo el mundo, claro, es tan pequeñito, estás tú ahí, y la atención eres tú, o sea, claro. lo que hicieras la gente, ¿no? Y es verdad que se vivió una magia, porque lo que hacía la gente estaba ahí. Un silencio, y eso te daba, yo qué sé, te daba una fuerza y un, ¿sabes? Uh-huh. Y es verdad que, bueno, cuando está en un sitio grande, pues es otra historia, pero cuando se crea eso que se tiene que crear, es muy bonito. Uh-huh.
Pues habrá que estar pendientes a tu agenda, a ver cuándo empiezas a cantar en directo por aquí sí. por tu tierra, ¿no?
Sí, pues en Instagram podéis buscarme por Tamara Jerez Oficial. Uh-huh. Y ahí están todas las noticias y todo lo que queráis saber de mí.
Qué bueno. Bueno, pues de momento, este sencillo, este nuevo tema, que uh-huh. salió hace 4 días, el 17 de enero, uh-huh. Ya lo dijo la canción, así es como se llama, y Tamara Jerez es quien lo interpreta, esta artista malagueña que hoy hemos querido compartir con ella un ratito aquí en la radio para hablar de esta canción y ya veis de alguna otra cosa más. Pues Tamara, gracias por haber estado con nosotros, enhorabuena por este tema y esperamos como agua de mayo los siguientes.
Pues muchísimas gracias por contar conmigo y estar aquí, que al final la radio es una cosa que a mí particularmente me encanta. Y también es una de las puertas abiertas que tenemos nosotros los artistas, y que a veces no es fácil estar aquí y abrir esa ventanita para llegar a otra gente.
Pues nada, pues aquí estamos, y siendo de Málaga y una radio eminentemente malagueña, pues evidentemente tenemos que apostar por lo local, que es lo que nos interesa fundamentalmente a nosotros. Tamara, muchas gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Un beso. Oh, yeah, tell you something. Y vamos a terminar con un poquito de música de estos señores que hace 4 días que han empezado en esto de la música, los Beatles, ¿verdad? ¿Por qué traemos hoy los Beatles para poner el broche musical? Porque fíjate, tal día como hoy, del año 1964, se publicaba un álbum que se llamaba Meet the Beatles, traducido algo así como Encontrando a los Beatles o Encontrándose con los Beatles, que fue el primer álbum que publicaron en Estados Unidos y que contenía este tema que está sonando. Pues con los Beatles nos vamos. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana volvemos a partir de las 4:30. Ahora escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
It's such a feeling that my love I think you understand when I feel that something I wanna.